Bueno, la isla de Samos está en el mar Egeo. Nuestra historia ocurre allá en los siglos VI y V antes de Cristo. En Samos gobernaba Polícrates. El poeta Schiller escribió sobre Polícrates. Puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con una crueldad notable Lesbos y Delos. Generalmente se ha citado a Polícrates solo con el mote de el tirano de Samos. Muy bien, Delos era una isla sagrada en donde se practicaba el culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, no Roberto Leto, no, comentarista deportivo, sino Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y también a su hermana, no a su hermana Rolón.
No, mi hermana.
Sino a la hermana de Apolo, la célebre diosa Artemis. Bueno, Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Didima, junto a Mileto. Los sacerdotes que cuidaban esa estatua custodiaban también un precioso anillo que, según parece, estaba destinado a ser poseído por el hombre que tuviera la capacidad de dominar los mares. Es decir, quien tuviera ese anillo podía considerarse invencible, mitad por superstición, pero mitad también por respeto. Polícrates llegó a la isla y, sin ninguna clase de modestia, exigió el anillo para él y después decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, pero no pudieron, lo cual resulta raro, porque si hay algo fácil de esconder en este mundo, es un anillo.
Sí, en cualquier lugar así.
Claro, no. Distinto a un triciclo. Por ejemplo, el inciso "esconde el anillo que viene Polícrates" es mucho más realista que "esconde el triciclo que viene Polícrates". El caso es que se hizo dueño del anillo, ¿no? Se apoderó primero de la estatua y después del anillo. Y ya que le quedaba a mano, se apoderó también de la ciudad de Mileto, ya que estaba. El tirano Polícrates dominaba por entonces todo el sureste del Egeo y no había barco que no pasara por esas aguas, mejor dicho, que no pagara tributo en esas aguas. Una vez dueño del anillo de Apolo, pues se puso peor, imagínate. Y ya nadie se atrevía a poner límites a Polícrates. Y parecía ser ciertamente el dueño de los mares griegos. El tirano echaba mano a cuanto barco avistaba y a veces devolvía intactas ricas presas a sus propietarios con notas en las que explicaba que no necesitaba más. Era puro alarde. Vos venías con un barco, venía Polícrates, te afanaba y al rato te devolvía las cosas. Dice, toma, llévatela. Era para que vieras que te afano cuando quiero. No preciso más, decía Polícrates, que era tirano, pero también compadrón. Como suele ocurrir con los tiranos. En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente, daba conciertos con su siringa, que era, como saben ustedes, la siringa no es otra cosa que la flauta del afilador. Pero bien.
Cuídese, Polícrates, de la envidia de los dioses. No hay peor cosa que un dios envidioso.
¿Y qué puedo hacer?, dijo Polícrates, para conjurar la envidia de esos dioses que usted cita, amigo Amasis.
Yo de usted devolví el anillo.
¿Cómo dice?
Devolví el anillo. Devuélvale el anillo a los dioses, canejo. Y no será víctima de la envidia divina.
Gracias.
No.
El caso es que Polícrates se convenció y resolvió sacrificar ese anillo tirándolo al mar.
Más si yo lo tiro al agua, que lo agarre.
Pero sucedió algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio ni la devolución. Al día siguiente, el anillo había regresado. Un pescador lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró. Supuso que los dioses no se habían ofendido por su lujo y que no estaban envidiosos, y que lo que había sucedido era un signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Los sabios de su corte, aterrados, le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. La perdición sería ineludible. El anillo de Apolo era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no les creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis cuando se retiró de Samos. Porque Amasis se asustó tanto que se fue. Dijo:
los dioses quieren tu perdición. Me voy apresurado para no morir contigo, canejo.
Y se fue. Los presentimientos de los sabios y de Amasis por la reaparición del anillo tributado no tardaron en realizarse, y del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera del anillo, Polícrates hizo llegar al gran rey de los persas, no al de Amasis, era el de Egipto, al de los persas, unos cuantos secretos militares de los egipcios. Mira vos, gracias, dijo, ¿eh? Se enojó, así que te vas, Amasis, ahora vas a ver, dice, ahora le voy a contar a los persas todos los secretos de tu ejército. Hola, el rey de los persas. Habla Polícrates. ¿Quieres saber la consigna de la guardia de Amasis? Lambete que estás de huevo. Polícrates no imaginó ningún peligro cuando el rey de los persas, el sátrapa, le dijo que en agradecimiento por la información recibida, estaban en Libia, en el Asia Menor, a su disposición varias cajas de oro que podía pasar a buscar. Mire, le dijo, en agradecimiento, dice, por acá el secreto que usted me ha dado, dice, nosotros le tenemos ahí unas cajas de oro en Libia. ¿Listo? Dice, usted las pasa a sociedad cualquiera. Ese era el sátrapa persa. El sátrapa le escribió también que lo esperaría con un agasajo. Uh-huh. Oh, el Polícrates fue ese. Voy hasta acá, dice, hasta lo del sátrapa, a buscar unas cajas de oro y asistir a un ágape. Uh-huh. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo que había tenido un sueño que creyó profético. En aquel sueño lo había visto a Polícrates, su padre, desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates sostuvo su ambición. Dijo que el anillo de Apolo lo protegía y que lo ayudaría a extender su poderío también en el continente. Confiado en su buena suerte, Polícrates llegó a Libia. Allí fue apresado enseguida por el general persa Orontes, un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes, y lo crucificaron. Minga de agasajo, minga de cajas de oro. Lo crucificaron. Y murió nomás como lo había indicado el sueño profético de su hija. Desnudo y pobre, con solo una porción de dedo cubierta por el anillo sagrado, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Era el año 515 a.C. Esta es la triste historia de Polícrates. Triste en el final, naturalmente. Uh-huh. No estoy tan seguro de que la historia debe ser juzgada por el final, porque entonces todas las historias son tristes. Uh-huh. Tampoco creo que los amores deben ser juzgados por el acto de clausura, que también por lo general es más bien melancólico, ¿no?
Sí, uh-huh. Guabúlico, que es peor.
Sí, así que si hemos de juzgar una vida y si hemos de juzgar un amor, veámoslo todo. Tampoco vamos a juzgar los amores por los actos inaugurales, que suelen ser bastante pretenciosos, por lo menos. Así que no sabemos si fue triste la vida de Polícrates. El hecho es que no supo interpretar los presagios. Y el que no sabe interpretar los presagios, el que los interpreta al revés, comete el peor de los errores. Así como en el amor, el que no sabe leer las señales es también el peor de los enamorados. El que cree que lo aman cuando lo están echando, y el que cree que lo echan cuando lo están amando, cosa que nunca he visto, es porque no sabe leer las estrellas. ¿A quién quiere dedicar esta historia?
Al otro rey, Alejandro, cuyo nombre he tenido la precaución de olvidarme.
Muchísimas gracias. Me llamo Amasi, rey del Egipto.
Amasi, que vino, trató de aconsejarlo bien, trató, y encima fue traicionado por este hombre, digamos, este hombre que le han pagado mal.
Bueno, hemos resuelto escuchar un valsecito criollo que canta Carlos Gardel y que se llama Mala Suerte, porque realmente este muchacho Polícrates tuvo un poco de mala suerte. Un poco nomás. Otro poco se la buscó.
Sí, señor.
El vals parece haber sido escrito con otra intención, con otra letra, con otro argumento. Pero la verdad es que los autores estaban pensando todo el tiempo en Polícrates cuando lo escribieron. Adelante, don Carlos.
Quisiera mis manos pulsar con la loma un rancho muy grande de paja y terrón, y por las ventanas entrarme el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse en mi guitarra de acento triunfal, y mientras llevaba mi fuerza perdiendo me daba la luna un bonito lugar. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero hubo otro gaucho del pago vecino que la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba riendo, compartimos, echamos la suerte para definir. El alma en la cama con ansia pusido, yo estuve en la mano del juego y perdí. Aquella derrota mató mi alegría, hundió el desencanto su fuerte aguijón, y fueron entonces más grises los días, las noches más llenas de amargo dolor. De noche ya casi ni cierro los ojos, me paso pensando ni sé lo que hacer, y es que son mis penas como los abrojos, las llevo prendidas dentro de mi ser. Todo fue un soplo, pues quiso el destino que amara una criolla más linda que el sol. Pero otro gaucho del pago vecino, aunque la idolatraba lo mismo que yo. De más uno estaba viendo, comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la cama y con ansia fugido, yo estuve en la mano del fuego y perdí.
Ha cantado Carlos Gardel, de Aguilar y Cárdenas, Mala Suerte.